Mi madre siempre me decía: no metas a otra mujer a casa, y mucho menos cuando tú no estés. Mi nombre es Rogelia, y mi relato comienza hace algunos años, cuando aún vivía con mi esposo Nicolás. Teníamos dos hijos, un niño de 9 años y una niña de 7. Yo me dedicaba a cuidarlos y mi marido era ganadero. Trabajaba en el campo y también tenía cultivos de diferentes frutas, las cuales se dedicaba a vender a exportadores o comerciantes del estado. No voy a quejarme, hasta ese entonces mi marido siempre nos había tenido respeto. De vez en cuando salía con sus amigos y llegaba tarde a casa, pero nada pasaba de una u otra discusión sin mucho sentido. Fue a mediados de año que empecé a notar lo raro. No dije nada porque francamente creí que no era nada de qué preocuparse. Había estado teniendo problemas con los cultivos y la producción de ganado. Creí que estaba concentrado en eso y era la razón de la distancia. No me imaginaba que tenía algo que ver con la mujer que nos lavaba la ropa. Conocí a Kenia por una amiga que me la recomendó. Era una mujer de alrededor 40 años, muy agradable y que había trabajado en varias casas del pueblo. Se le conocía por ser muy limpia y sobre todo muy responsable. Fue por esta la razón que la admití en mi casa. No me gustaba mucho meter a cualquier persona. Y es que desde pequeños, mi madre nos había enseñado a ser desconfiados. Siempre nos decía que había gente mala que nos podía hacer daño. Y de una u otra manera, esto se quedó muy grabado en mi cabeza. Y es que ser ama de casa es un trabajo que no tiene horario. Cuidar a los niños, hacer la comida e intentar mantener todo en orden al mismo tiempo llegaba a ser muy demandante. Además, mi esposo estaba de acuerdo en contratar a alguien que me ayudara. Le aseguré que solo sería con la ropa. Le pagaría por docena y no sería todas las semanas, solo cuando se me complicara hacerlo a mí. Y es que ella nunca se comportó extraña conmigo. Incluso en ocasiones nos poníamos a platicar. Hacía un buen trabajo y de vez en cuando me daba consejos. Por eso cuando mi marido empezó a alejarse y a poner pretextos para todo, nunca creí que ella estaba involucrada, ni mucho menos que me estaban haciendo brujería. Lo primero que noté diferente de mi esposo era que cuando se quedaba dormido en la sala, hacía unos sonidos extraños. Era como una mezcla de ronquido con algo más. No sabría cómo explicarlo, pero me sonaba como si tuviera algo en la garganta. Como el canto de un ave, pero más profundo. Sonaba horrible. Yo me encontraba en la cocina la primera vez que lo escuché. Mi hija vino corriendo a decir que su papá estaba haciendo un sonido muy feo. Yo me quedé callada. Me acerqué a paso lento y lo distinguí mejor. Nico estaba con la boca abierta, provocando aquel chillido que me enchinó la piel. Como pude lo desperté. Algo alterado me preguntó qué pasaba. Le expliqué lo que había escuchado mientras mi hija lo miraba con los ojos muy abiertos. Esa no fue la única vez que lo noté. Cuando estábamos dormidos en la habitación, lo hacía de igual manera. A veces no me dejaba dormir. Y es que nunca había roncado y mucho menos así. Era muy incómodo estar a su lado. El sonido daba miedo. Te hacía sentir como si alguien intentara hablar a través de él. En ocasiones terminaba saliendo de la cama para dormir en el sillón del sofá. Él me aseguraba que yo estaba exagerando toda la situación. Pero yo también le decía que sí era verdad. No tenía por qué estar mintiendo. Cuando me metí al cuarto para dormir, Nico me reclamaba que olía mal. Era como carne echada a perder, y según él, la peste venía de mí. Empezó algunas ocasiones, pero pronto el olor se hizo más presente. El inconveniente es que solamente él era capaz de distinguirlo. Ni yo ni mis hijos lo percibíamos. No dejaba de decírmelo cada vez más veces. Incluso llegué a creer que era una broma. Pero en cuanto me metí a la habitación para dormir, él salía rápidamente diciendo que no podía dormir a causa del olor. comenzaron a aparecerme excusas. Mi marido compartía cada vez menos tiempo con nosotros. A veces solíamos salir a comer juntos, pero en los últimos días parecía tener otras prioridades. Ni siquiera parecía querer pasar tiempo con sus hijos. Llegaba tarde a la casa. Nunca le convencía la comida que yo le preparaba. Y en ocasiones llegaba a hacer comentarios algo hirientes respecto a sus hijos o a mí. Cuando hablaba con mi madre desde Estados Unidos, ella me sugería que tal vez era su trabajo. Había escuchado que la venta de ganado y de fruta había bajado, y cada vez era más complicado encontrar compradores que dieran precios competitivos. Le hice caso por unos días. Intenté calmarme y ser comprensiva, pero su comportamiento era más cuestionable conforme pasaron los días. Una mañana que estaba acomodando la ropa que Kenny había lavado, me di cuenta de que las camisas de mi marido tenían un olor más fuerte que el resto de la ropa. Y no se trataba de jabón o de suavizante, sino como una mezcla de café y fruta podrida. Era difícil identificar de dónde venía. Lo más interesante acá es que la ropa de mi esposo era la única que lo tenía, ni la mía ni la de mis hijos. Nico empezaba a quejarse de dinero. Decía que no le alcanzaba para nada. Siempre lo hablaba en voz alta para estar seguro que yo le escuchara. Lo que sí no entendía era por qué se quejaba si cada tercer día se iba a festejar con sus amigos. Para mí eso no tenía lógica. Kenia seguía viniendo a casa. Incluso ahora me ayudaba a planchar. Lo hacía en la sala. De vez en cuando nos poníamos a platicar. Al ser una mujer algunos años mayor que yo, creía que tal vez podía darme algunos consejos. En ese momento yo no me daba cuenta, pero me fue metiendo ideas a la cabeza. Ella me decía que no dejara que mi marido me tratara así, ni que me dedicara mejor a mis hijos. No le hagas de comer, no le limpies la casa. Vete y salte con tu coche y tus hijos. Me decía con una voz tranquila y una sonrisa en la cara. Yo le creí todo y de hecho comencé a implementar sus ideas. Cuando llegaba a casa ni siquiera le prestaba atención. No me interesaba tener el lugar limpio y me dedicaba a gastar dinero en cosas sin sentido así como él. Estaba haciendo lo mismo y me sentía extraña. No quería actuar como él. A veces la culpa me hacía prepararle su comida favorita. Me levantaba temprano e intentaba que la casa estuviera reluciente. Pero Nico no parecía verlo. Cada vez estaba más insoportable. Yo me acerqué a uno de sus amigos. Dudando le pregunté si sabía si mi esposo tenía algún problema en el trabajo o incluso la posibilidad de estar conociendo a alguien más. Su amigo Silvestre me respondió que no, pero no sé por qué notaba que me ocultaba algo. Mi hijo empezó a tener problemas de garganta y de respiración. Yo había dejado de dormir con mi marido para ese entonces. Me quedaba acostada en la sala, cerca de la habitación de los pequeños. En ocasiones lo escuchaba hacer ruidos extraños. Era como si intentara hablar, pero no le fuera posible. Yo me acercaba y me asomaba por la puerta. Intentaba saber qué le ocurría. Mi hijo estaba teniendo los mismos síntomas que su padre. Dormía con la boca muy abierta y con los ojos sin terminar de cerrar también. Por las mañanas le preguntaba cómo se sentía. Al comienzo me respondía que bien, pero conforme los días pasaban, notaba unas manchas extrañas que aparecían cerca de su cuello. Fuimos al médico y nos recetó algunos medicamentos. Argumentó que lo más probable es que fuese alguna alergia. Tal vez al detergente que estaba utilizando, o incluso por las altas temperaturas de los últimos días. Cambié el jabón y el suavizante de telas, pero esto no pareció ayudar mucho. Una madrugada me quedé dormida en la cocina. Estaba esperando a que mi esposo llegara. Escuché cómo se bajaba de su coche y se acercaba a la puerta. Justo antes de entrar, oí cómo vomitaba a un costado de la propiedad. Las arcadas eran sonoras y al poco rato escuché sus sollozos. Estaba llorando. Me asomé por la ventana. No sabía si salir o no. Habíamos tenido discusiones algo acaloradas los días anteriores y había tensión entre nosotros. Mi marido estaba hincado en una esquina. Pude ver cómo su cuerpo se contraía. Tenía sus manos en el suelo y su espalda se arqueaba con intensidad. Preocupada, abrí la puerta e intenté ayudarlo a ponerlo de pie. Nico estaba muy mal. Me vio y comenzó a llorar sin control. Tenía algo oscuro que salía de su boca. Era como un líquido espeso que resbalaba por sus labios y se quedaba pegado en su barbilla. Pensaba que había tomado algo, pero él me juraba que no. Que solo se había quedado un rato más con algunos trabajadores en el almacén. Dejé a los niños en la casa. Estaban dormidos y no quería levantarlos a esa hora de la madrugada. Camino al médico, mi esposo no dejaba de vomitar. El líquido que salía de su boca era extraño. Era poco, pero muy viscoso. Él tenía una toalla cubriendo su barbilla. Me decía que ya no podía, que sentía que algo estuviera subiendo por su garganta. Nos tuvimos que parar a un costado de la carretera. Él cayó una vez más de rodillas, haciendo ese sonido extraño que salía de su boca cuando estaba dormido. Llegamos al doctor después de casi una hora de camino. Le hablé a mi suegra para que estuviera al tanto de la situación por cualquier inconveniente. Ella vivía muy lejos, pero le dije que no se preocupara, que por el momento todo estaba bajo control, que cualquier emergencia no dudaría en contactarla. El doctor me dijo que mi marido tenía que quedarse en la clínica, esto por si las cosas se ponían un poco delicadas. Me aseguró que no me preocupara. Podía tratarse de alguna infección por alguna reacción alérgica o algún alimento echado a perder. Tenía que volver a casa. No podía dejar a los niños mucho tiempo solos. Ya no pude ver más a Nico esa noche. Aún así se lo encargué mucho al doctor. De camino de regreso a casa me sentía muy nerviosa. Estaba preocupada por mi esposo, pero había algo más en la madrugada que me hacía sentir incómoda. Delante de mí, el camino se extendía. La terracería se iluminaba por los focos de mi camioneta. Mis manos me hormigueaban y mis piernas se entumecían. De repente un olor extraño se apoderó de mi nariz. Fue como si se metiera por mis fosas nasales y bajara hasta mi garganta raspando desde adentro. Creí que tal vez había un animal a un costado del camino, así que aceleré para dejarlo atrás. Bajé las ventanas permitiendo que el interior se ventilara, pero después de algunos minutos la peste seguía. Esta vez sentía como si estuviera justo en el asiento de al lado. Me tallé la nariz por unos segundos. Me di cuenta de que era yo quien desprendía ese olor. Mi piel apestaba como si estuviera cubierta de algo podrido. Me dieron muchas ganas de vomitar, pero no quería detenerme. Aún faltaba para llegar al pueblo. A mis alrededores solo había árboles y eran altas horas de la madrugada. No planeaba por nada del mundo detenerme. Me convencí que tal vez era el líquido que Nico había escupido en el auto, así que intenté enfocarme en el camino y no darle importancia. Pero poco a poco unos ligeros dolores de cabeza aparecieron. Era como si mi cerebro palpitara con mucha fuerza. Cuando llegué a casa me bajé del coche algo mareada. Me quedé parada enfrente por un momento. Con las manos en la cintura intenté respirar profundamente. Quería que las plantas de mi jardín me dieran aire fresco, pero el olor a podrido no desaparecía por más que lo intentara. Entré. La luz del cuarto de mis niños estaba encendida. Me acerqué rápidamente para ver qué pasaba. Ambos estaban dormidos en la cama de mi hija. Creí que tal vez se despertaron y al no ver a nadie en la casa se asustaron. No los molesté y los dejé dormir por el resto de la noche. Lo que no esperaba es lo que mi niño me dijo al día siguiente. Se me acercó temprano en la mañana. Yo estaba preparándoles algo de comer antes de irnos al hospital. Le había llamado a mi hermana para que me ayudara a cuidarlos y llegaría en unos momentos. Cuando lo vi entrar, le pregunté por qué se había pasado a la cama de su hermana la noche anterior. Me miró aún con cara de sueño y me dijo que fue su papá quien lo levantó. Me di media vuelta y lo miré por unos segundos. Mi hijo no parecía darme mucha importancia. Yo le volví a hacer la misma pregunta. Me parecía extraño que me respondiera eso si su padre estuvo fuera de la casa toda la noche. El pequeño me aseguró que mi marido lo tomó del hombro y lo paró de la cama. Lo agarró de la mano y lo movió a la cama de su hermana. ¿Qué te dijo tu papá? Cuestioné confundida. No sé, mamá, tenía mucho sueño. Añadió que hablaba muy bajito y que tenía las manos muy frías. ¿Estás seguro que era él? ¿No era otra persona? Mi hijo respondió que era la voz de su padre. Mi marido estuvo en el hospital por casi 3 días. Al principio el dolor de cabeza y las náuseas no parecían cesar, pero conforme pasó el tiempo tenía la impresión de que mejoraba. Algo que llamó mi atención fue que una tarde me dijo que no quería regresar a la casa, que la sola idea lo ponía muy ansioso y se sentía encerrado. Era como si su cuerpo no quisiera volver. No le mencioné lo que había pasado con la visión de nuestro hijo, la forma tan escalofriante en que describía que su papá lo tomó de la mano y lo acostó al lado de su hermana. Esto cuando no había nadie más con ellos. Cuando Nico regresó a nuestro hogar y se sentó en la sala, me dijo que se sentía muy incómodo. Le alcancé una almohada, pero él me aclaró que no era eso. Más bien que había algo que lo hacía sentir nervioso. A causa de su enfermedad, mi esposo perdió mucho trabajo. Sus clientes habituales tuvieron que buscar otras alternativas, porque él no podía hacerse cargo. A pesar de que pidió ayuda, esto tampoco parecía funcionar. Simplemente la gente no seguía interesada en hacer negocios con él. Fue como si una racha de mala suerte nos hubiera caído en la cabeza. Nada nos salía bien y estábamos desesperados. Mi esposo sudaba casi todo el día, incluso cuando estaba en el aire acondicionado. Era como si su piel estuviera hirviendo todo el tiempo. Por las noches le costaba dormir, y cuando lo lograba era como si algo le estuviera molestando. Él aseguraba que alguien le picaba el cuello. Sentía que lo raspaban con una aguja cuando cerraba los ojos. Una madrugada empezó a llamar mi nombre. Yo me desperté porque dormía en un sillón a su lado. ¿De dónde viene ese llanto?, me preguntó confundido. Yo encendí la luz sin entender de qué hablaba. Hay un bebé llorando desde hace rato. Nico me miraba con miedo. Me mostró los vellos en sus brazos. Estaban todos levantados. Lo curioso es que yo no podía escuchar nada. A mi alrededor solo se percibían los grillos en la noche. En otras ocasiones abría mis ojos y me lo encontraba sentado viendo hacia la nada. Me daba miedo la forma tan tétrica en cómo estaba erguido. Era como si su cuerpo estuviese muy derecho y tenso. No me parecía para nada normal. Algo que noté también fue que los niños se empezaron a alejar de su padre. La pequeña solía jugar mucho con él. Lo buscaba para que le ayudara con sus tareas, pero ahora ni siquiera entraba a la misma habitación en donde se encontraba. En una ocasión me acerqué también para cuestionarle qué le pasaba. Ni siquiera parecía preocupada por él. Era como si ignorara el hecho de que su papá estuviera enfermo. Cuando le cuestionaba, la pequeña se quedaba callada. Fueron días después que su hermano me dijo que le tenían miedo. Había algo raro en la forma en cómo los miraba que los hacía sentir diferentes. Entendía a qué se referían, pero me generaba conflicto que siendo tan pequeños tuvieran ese rechazo a su propio padre. La situación con mi esposo hizo que el tiempo me rindiera menos, por lo que Kenia me ayudaba con otras labores de la casa. Ahora ya no solo era la ropa. También podía hacer la limpieza general de la casa y en ocasiones se ofrecía ayudarme con la comida. Juro que no sabía el daño que ella nos estaba causando. Confié en su persona y lo buena gente que parecía ser con nosotros. Nunca en mi vida hubiera creído que era la causante de todo lo malo que nos estaba pasando. Incluso cuando pienso en que ella era quien preparaba la carne y el pollo para comer, se me revuelve el estómago. Nos echaba las tortillas y lo peor es que a veces me traía el agua para darle los medicamentos a mi esposo. En ocasiones me culpo por ser tan ingenua. Mi madre incluso me dijo al teléfono que no le tuviera tanta confianza. Pero además de mi hermana, era la única que me facilitaba muchas cosas. Mi hermana tenía familia y no siempre podía ayudarme. Mi mamá vivía en Estados Unidos porque otro de mis hermanos se la llevó. Además de que mi esposo estaba cada vez más enfermo, hasta el punto en que no quería que me apartara de él. Me tomaba de la mano y me decía que por favor no lo dejara, que tenía miedo de dejar de respirar y que yo no estuviera a su lado. Les juro que esto me partía el corazón. Me aterraba la idea de continuar sin mi marido. Ambos éramos el pilar de la familia y no me gustaba pensar en desequilibrar la balanza. Y fue una tarde que me enteré de que Kenia era una bruja. O al menos era eso lo que se decía en el pueblo. Más precisamente por Fito, un señor de alrededor 60 años que trabajaba con mi marido. Él se me acercó en una ocasión antes de irse. Lo noté algo raro cuando me hablaba. Según el señor, había rumores de que las familias con las que Kenia trabajaba empezaban a tener problemas de salud. Todo comenzó con una señora de edad a quien ella iba a hacerle el aseo. Sus hijos vivían lejos y le mandaban dinero para lo que necesitara. Fue así como Kenia llegó a esa casa. La contrataron para mantener todo en orden y aprovechar los ratos que estaba ahí para hacerle compañía a la señora. De esto hasta que a los pocos meses falleció de un paro cardíaco. Cosa que extrañó a toda la familia, porque su mamá siempre había sido muy sana. No había tenido problemas del corazón ni nada relacionado. Las malas lenguas del pueblo le echaron la culpa a la muchacha que le hacía la limpieza. Pero aún había gente que creía en su bondad. Kenia era una señora muy buena gente. Siempre saludaba cuando te miraba en la calle y hacía su trabajo muy bien. Nadie creía que estuviera metida en esas cosas. No voy a negar que las palabras de Fito me dejaron algo inquieta. No pude dejar de pensar en lo que me dijo por el resto de la noche. Dejé de pedir a Kenia que viniera a la casa. No sé por qué, pero me creí las palabras del trabajador de mi esposo. Además, las advertencias de mi madre empezaron a cobrar más sentido. Le pregunté a mis niños si Kenia se había acercado a ellos. Tal vez les había ofrecido algo de comer o algún dulce. Mi corazón tembló cuando mi hijo me confirmó que sí. La mujer le daba unos polvitos con sabor a azúcar. Mi niño me dijo que los ponía debajo de su lengua y eran de color gris. Le hacían cosquillas y estaban muy ricos. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. Su confesión me dejó sin aliento. Algo tan simple como unos polvitos que Kenia le daba habían despertado un miedo profundo en mí. No era solo la sospecha de que algo estaba terriblemente mal. Era la certeza de que habíamos estado viviendo bajo una sombra que no podía ignorar más. Movida por la necesidad de proteger a mi familia y por la recomendación de mi madre, empecé a revisar cada rincón de la casa. No fue hasta que encontré algo escondido bajo el fregadero que mi estómago se revolvió. Había un pequeño paquete envuelto en tela. Estaba aplastado por un ladrillo. Tenía hierbas secas y huesos diminutos. Mi corazón se aceleró y lo tiré rápidamente a la basura. Sentía que cada objeto que Kenny había tocado en nuestra casa estaba impregnado de algo oscuro. Tal vez lo que voy a decir pueda sonar algo exagerado, pero empecé a tirar todas las cosas que había tocado, desde los utensilios de cocina hasta las sábanas que había ayudado a cambiar. Una tarde abracé a mi hija y me puse a llorar. No quería que nadie más me viera. Me sentía muy ingenua por haber confiado en alguien que ni siquiera conocía del todo. Pero ¿cómo no hacerlo? Si parecía tan buena mujer. Me estaba ayudando y lucía genuinamente preocupada por mi familia. Mi niña me apretaba con fuerza y me decía que no quería verme triste. Yo intentaba controlarme, pero es que todo se había salido de mis manos. Mi marido estaba muy enfermo y temía que a mis hijos les pasara algo. Comencé a indagar más sobre Kenia, preguntando discretamente entre los vecinos y conocidos. Todo lo que descubrí fue reciente y escalofriante. Nadie en el pueblo sospechaba de ella. Varios hablaban en susurros sobre extraños sucesos en las familias para las que había trabajado. Era como si una nube oscura siguiera a Kenia donde fuera. Un conocido me aconsejó ir a hablar con un curandero. Tal vez la respuesta no estaba en los doctores que intentaban ayudar a mi esposo. Llena de desesperación, consideré acercarme con una señora conocida del lugar. Pero francamente nadie me daba confianza. Me costaba creer incluso en mi propia familia. Lo que no me esperaba fue que a los pocos días encontraron el cuerpo de Kenia cerca del río. Estaba sin vida. Esto desató una ola de rumores, cada uno más perturbador que el anterior. Aunque algunos creían que había sido un accidente o incluso un castigo divino por las cosas que había hecho, muchos estaban convencidos de que había sido provocado. Los rumores sugerían que había varios hombres esa noche. Se hablaba de sombras moviéndose cerca del río. Por el estado en el que estaba, había gente que decía que la escucharon gritar por varios minutos. Dicen que el río se la tragó lentamente, como si la misma agua quisiera que sufriera. Las mujeres mayores decían que el lugar estaba manchado, que el alma de Kenia no se había ido, estaba atrapada en esas aguas. Se decía que tal vez la mujer se metió con las personas equivocadas. En el pueblo había gente que estaba involucrada con los chicos malos de la zona. Y tal vez al enterarse de lo que hacía, la culparon por la pérdida de un ser querido. No se sabe con exactitud quién fue el autor, pero parecía que muy pocos sintieron su pérdida. Su imagen ya estaba manchada por completo. Incluso me atrevo a decir que hubo cierta paz en el pueblo. Yo aún así continué buscando ayuda con la curandera que me recomendaron. Mi marido no mejoraba para nada. Incluso me daba cuenta de que su cara se estaba paralizando. Su boca se le iba para un lado, y cuando hablaba sacaba mucho la lengua. Me dolía verlo así. Llegó un punto en que ni siquiera podía levantarse de la cama. Su cuerpo, antes fuerte, se consumía cada día más, como si algo le estuviera devorando desde adentro. Su respiración se volvió pesada e irregular. Los médicos me decían que era la enfermedad, pero yo sentía que había algo más, algo oscuro que nos rodeaba. Desafortunadamente, mi esposo nos dejó una madrugada. Mientras me encontraba a su lado, la oscuridad en la habitación parecía más densa, casi palpable. El aire se volvió pesado. Cada respiración mía era un esfuerzo, como si algo invisible me presionara el pecho. De pronto sentí un frío intenso que no provenía del viento ni de la noche. Era un frío más pesado. Algo me decía, en ese instante, que no estábamos solos. Era como si alguien se hubiese sentado a los pies de la cama, observándonos con paciencia. Sentí su presencia, un peso oscuro que cargaba la habitación. La mano de mi esposo, que hasta ese momento sostenía con fuerza la mía, de repente se relajó. Sentí como la vida se le escapaba, deslizándose como arena entre mis dedos. Lo miré temblando, con el corazón desbocado. Sus ojos, aunque abiertos, eran ahora vacíos, vidriosos. No me veían, no veían nada. La conexión que alguna vez compartimos, ese hilo invisible que nos unía, se había cortado. Un grito se formó en mi pecho, pero no salió. Mi cuerpo entero se paralizó, como si ese frío hubiese traspasado mis defensas y ahora me envolviera en un abrazo. Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas, quemando, pero mi voz estaba atrapada en algún lugar profundo, inaccesible. Había partido. Había dejado a sus hijos, a sus padres y a mí. Nunca entendí por qué Kenia nos hizo eso. En mis horas más oscuras, me encontraba reviviendo cada interacción con ella, buscando respuestas en los rincones de mi memoria. Ponía en duda todo, Tal vez sus risas nunca eran del todo sinceras. Me preguntaba si había algo que no había visto, alguna señal que había pasado por alto. ¿Qué le había hecho a mi esposo para dañarlo de esa manera? ¿Cómo podía una mujer tan amable ser tan mala? Fue precisamente esa contradicción la que me atormentaba más. Kenia no tenía la apariencia de una enemiga o de alguien capaz de infligir daño. Pero era obvio que su bondad aparente no era más que una máscara. Una fachada construida con esmero para ocultar la verdadera naturaleza que llevaba dentro. Nunca en mi vida volví a confiar en nadie. Y créanme que es uno de los sentimientos más dolorosos que existen. No puedo dejar nunca a mis niños solos. Estaba paranoica con quien entraba a mi casa. Y sobre todo, los regalos que les hacían a mis pequeños. Vivía con el temor constante de que alguna vez alguien volviera a lastimarme. Que me quitaran otra parte de mi corazón de nuevo. Si los relatos te están gustando, por favor no dudes en suscribirte y darle me gusta. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Continuamos. Mi nombre es Bruno y tengo 33 años. Mi experiencia comienza algunos meses atrás, cuando la hermana de mi esposa se vino a vivir con nosotros. Mi abuela siempre les decía a mis hermanas que no permitieran que su marido metiera a otra mujer en casa. Jamás imaginé que esas palabras cobrarían tanto sentido para mí. Esto cuando Sofía, la hermana de mi esposa, apareció en nuestra puerta. Todo comenzó de una manera inocente. Mi mujer me explicó que su hermana estaba pasando por un mal momento. Había tenido problemas con su pareja y necesitaba un lugar donde quedarse. No podía decir que no, era su familia después de todo. Cuando mi esposa mencionó que Sofía creía en la santería, un ligero escalofrío recorrió mi espalda. Nada extremo, aclaró, intentando minimizar el asunto. Solo lo básico para protección. Asentí, aunque una inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. En mi familia eso no era bien visto. Mis padres eran muy católicos, aunque yo no tanto. Ellos siempre nos inculcaron lo que según estaba bien y estaba mal. Y la santería no estaba del lado positivo. Desde el primer día, la presencia de Sofía fue diferente. Llenó la casa de una energía extraña. Yo quería creer que tal vez no estaba acostumbrado. Siempre habíamos sido mi mujer y yo viviendo solos. Aunque no sabía qué era exactamente. Tal vez era su forma de andar por la casa, o esa mirada que parecía como si supiera algo que tú no. Intenté no darle importancia, pero cada noche, cuando me acostaba, esa inquietud volvía a mí. Fue en la primera semana cuando empecé a notar algo fuera de lo común. Al principio no era evidente, solo una leve incomodidad que se deslizaba en los momentos más inesperados. Sofía parecía estar perfectamente integrada durante el día, pero en las noches el ambiente cambiaba. Todo comenzó con pequeños ruidos. Me despertaba en mitad de la noche, pensando que eran simples crujidos de madera vieja, o tal vez el viento golpeando las ventanas. Pero pronto me di cuenta de que los ruidos eran más regulares, más humanos, como si alguien estuviera deambulando por la casa. La primera vez que la vi fue casi por casualidad. Me había levantado para buscar un vaso de agua, y al pasar por la sala me detuve en seco. Allí estaba, de pie, parecía estar mirando hacia el jardín, pero su postura era extraña, rígida. Creí que quizás estaba perdida en sus pensamientos, quizás preocupada por algo. No quise interrumpirla, así que me retiré en silencio, con un nudo en el estómago que no podía explicar. Las noches siguientes fueron similares. Me despertaba con esa misma sensación de que algo no estaba bien. Lo más extraño es que esto a mi esposa no le pasaba. Yo decidí ser más observador. La segunda vez que vi a Sofía estaba en la cocina. La luz tenue del refrigerador estaba encendida, pero ella no parecía estar buscando nada. Simplemente estaba ahí, de pie, con la mirada fija al frente, sus manos reposando suavemente sobre el borde de la mesa. Me acerqué un poco más esta vez, intentando no hacer ruido. Podía escuchar su respiración tranquila, como si estuviera en un trance. Decidí hablar con mi esposa. Fue temprano en la mañana, mientras mi mujer preparaba el café. Yo me debatí entre contarle o no lo que había visto. «¿Pasa algo?», preguntó ella, al notar mi expresión tensa. Dudé por un momento, pero finalmente tomé aire y hablé. Anoche volví a encontrar a Sofía en la cocina. No estaba haciendo nada, solo parada ahí, en silencio. «No sé, mujer, es raro, parece que está pasando algo con ella». Mi esposa intentaba entender lo que le decía. «Tal vez no puede dormir, está pasando por mucho, ¿recuerdas?». «Lo sé», respondí, «pero esto es diferente. No es solo que no pueda dormir, es como si estuviera, no sé, fuera de sí». Mi esposa dejó la taza de café en la mesa. Me miró con una mezcla de incredulidad y cansancio. «Estás exagerando, amor. Sofía siempre ha sido un poco distante, pero no creo que sea nada grave. Está en una etapa complicada, necesita tiempo para procesarlo todo». «Lo sé», insistí, «solo que me preocupa». Empecé a prestar más atención durante el día. Buscaba señales de ese comportamiento extraño. Pero durante las horas de luz, ella era completamente diferente. Se comportaba de manera normal, conversaba con mi esposa, ayudaba en las tareas de la casa y parecía estar perfectamente integrada. Sin embargo, esa dualidad entre el día y la noche me dejaba desconcertado. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido perturbador me sorprendió. Era un ruido áspero proveniente del baño. Me senté en la cama, escuchando atentamente. Eran arcadas, seguidas por el ruido característico de alguien vomitando. Mi esposa, a mi lado, también se despertó, con el ceño fruncido. «¿Escuchaste eso?», susurró claramente preocupada. Asentí, y sin decir más, ambos nos levantamos y nos dirigimos hacia el baño. La puerta estaba entreabierta. La luz tenue del interior delineaba la silueta de Sofía, inclinada sobre el inodoro. Sus hombros temblaban levemente con cada arcada. Mi esposa se le acercó primero. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó con suavidad. Ella se enderezó lentamente, usando el borde del lavabo para apoyarse. Su rostro estaba pálido y había un brillo de sudor en su frente. Sin embargo, cuando nos miró, sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, casi forzada. «Estoy bien», dijo, aunque su voz traicionaba un leve temblor. «Debe ser algo que comí, nada grave». «Segura, puedo traerte agua», ofreció mi esposa, su tono lleno de preocupación genuina. Ella negó con la cabeza, aún sosteniéndose del lavabo. «No es necesario, estoy bien de verdad. Solo fue un malestar pasajero». Pero había algo en su manera de hablar, en la forma en que intentaba aparentar tranquilidad, que no encajaba. Su sonrisa, aunque presente, no alcanzaba sus ojos. De estos parecían apagados, como si estuviera conteniendo algo más que solo náuseas. «Si necesitas algo, no dudes en llamarnos», le dije, intentando sonar comprensivo, pero sin poder ocultar del todo mi inquietud. «Gracias, pero estoy bien, solo necesito descansar un poco», respondió con un aire de distancia. Mi esposa y yo regresamos a nuestra habitación. Nos sentamos en la cama, ambos en silencio, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. «¿Te pareció raro?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Mi esposa suspiró, claramente inquieta. «Sí, no sé, parecía demasiado tranquila para alguien que acababa de vomitar de esa manera. No es normal, pero no quiero apresurarme a sacar conclusiones. Quizás esté ocultando lo mal que se siente y no quiere preocuparnos». «Tal vez», respondí, aunque en el fondo sabía que había algo más. Esa calma forzada, esa sonrisa que no reflejaba tranquilidad. Decidimos dejarlo pasar con la promesa de estar atentos. Mientras apagábamos la luz, el peso de esa noche seguía colgando en el aire. Pasaron algunos días desde aquel suceso. Las cosas parecían haberse calmado un poco, o al menos eso quise creer. Sin embargo, una sensación de incomodidad persistía. Mi esposa y yo intentábamos actuar con normalidad, pero había algo que nos impedía sentirnos del todo en paz. Cada vez que cruzaba miradas con ellas, veía ese destello de preocupación en sus ojos, como si ambos estuviéramos esperando que algo más sucediera. Una noche mi esposa escuchó algo extraño. Yo estaba profundamente dormido cuando me despertó suavemente, susurrando mi nombre con urgencia. «¿Qué pasa?», murmuré mientras me reincorporaba, todavía medio dormido. «Escucha», dijo mientras me pedía guardar silencio. Nos quedamos en la oscuridad, escuchando atentamente. Al principio no oí nada más que el silencio de nuestras respiraciones, pero entonces lo capté. Un murmullo suave proveniente del cuarto de Sofía. Mi esposa me miró con los ojos muy abiertos. «Está hablando sola», susurró con un tono que denotaba más preocupación que sorpresa. Me levanté lentamente y caminamos hacia la puerta de nuestra habitación. Nos detuvimos en el umbral sin atrevernos a acercarnos más. Desde ahí podía escuchar claramente el murmullo continuo. Su voz era suave, casi hipnótica, como si estuviera en una conversación íntima. No podíamos distinguir las palabras, pero el tono era extraño, como si estuviera recitando algo. «¿Deberíamos hacer algo?», pregunté en tono bajo, sintiendo un nudo en el estómago. Mi esposa negó con la cabeza. «No, no quiero asustarla. Tal vez está orando o cosas por el estilo. Ya sabes cómo es eso de la santería». Asentí, aunque no estaba del todo convencido. Había algo en ese murmullo que no me parecía una simple oración, pero decidimos dejarla tranquila por esa noche, aunque yo volví a la cama con esa sensación de inquietud latente. Poco pasó para que fuera mi turno de escuchar algo extraño. Me desperté cerca de las 2 de la mañana. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no. El mismo murmullo suave viniendo del cuarto de Sofía. Me levanté, tratando de no hacer ruido. Caminé hacia la puerta de nuestra habitación. Al hacerlo, noté que esta vez había algo diferente. No solo se oía la voz de Sofía, sino que parecía haber otra voz respondiéndole. Mi corazón se aceleró. Era imposible, no había nadie más en la casa. Me quedé ahí paralizado, tratando de discernir qué estaba sucediendo. La segunda voz era más grave, como un susurro áspero. No podía entender lo que decía, pero el ritmo de la conversación era claro. Una pregunta, una respuesta, un murmullo seguido de otro. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna parecía suficiente. Podía hacer una grabación, o tal vez estaba hablando con alguien por teléfono. Pero esas teorías no cuadraban. Ambas voces eran igual de claras. Decidí que no podía enfrentar eso solo. Volví a la cama y sacudí levemente a mi esposa. «Despierta», le dije con urgencia. «Tu hermana está hablando otra vez, pero en esta ocasión hay algo más. Alguien le está respondiendo». Ella se reincorporó rápidamente, la alarma evidente en su rostro. «¿Qué quieres decir con que alguien le responde?» «Ven, escucha por ti misma», insistí, llevándola hacia la puerta. Nos quedamos ahí juntos, pero para mi sorpresa, el murmullo se había detenido. Todo estaba en completo silencio, más que el ruido distante de las ramas moviéndose con el viento afuera. Mi esposa me miró con una mezcla de confusión y escepticismo. «No hay nada», susurró, claramente inquieta, pero también dudando de lo que yo había oído. «Lo juro, había alguien más», le dije, mi voz temblorosa. «No solo era Sofía, había otra voz más grave». «Tal vez estabas medio dormido y lo imaginaste», Ha sido una semana difícil, todos estamos tensos. No lo imaginé, respondí con firmeza. Sé lo que escuché y no era normal. Mi esposa me miró con preocupación, pero también con cansancio. Mira, si pasa otra vez, hablaremos con Sofía. Pero ahora necesitamos descansar. Con el pasar de los días, el aspecto de la chica era cada vez más cansado. Las ojeras se marcaban con facilidad. Parecía que no estaba durmiendo bien. Una mañana, después de semanas de tensión, Sofía se acercó a nosotros mientras desayunábamos. Su rostro estaba más pálido que de costumbre. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y resignación. Eso me puso en alerta de inmediato. Quiero agradecerles por haberme dejado quedarme todo este tiempo, dijo con voz suave, casi apagada. Pero creo que ya es hora de que me vaya. La declaración cayó como una piedra en el silencio del comedor. Mi esposa y yo intercambiamos miradas, ambos sorprendidos por la repentina decisión. ¿Por qué tan de repente? Preguntó mi mujer con una mezcla de preocupación. Pensé que ibas a quedarte más tiempo, todavía puedes hacerlo si lo necesitas. Sofía esbozó una sonrisa débil, pero sus ojos no reflejaban alegría. Es lo mejor. Necesito un cambio de ambiente. Ya no quiero ser una carga. Era evidente que algo la había llevado a tomar esa decisión, pero lo que más me inquietó fueron las marcas. Mientras hablaba, noté unas sombras en su cuello, justo por debajo del borde de la camisa. Eran como pequeñas líneas oscuras, casi como si hubieran sido trazadas por algo áspero. Intenté no fijarme demasiado, pero el cansancio en su rostro y esas marcas me dejaron profundamente inquieto. ¿Estás bien? Pregunté, tratando de no sonar casual, aunque mi preocupación era obvia. Sofía me miró y por un momento sus ojos parecieron reflejar un destello de algo que no pude descifrar. Sí, solo que no he dormido bien últimamente, pero estaré bien. Esa noche, después de que Sofía se retiró a su habitación para empacar, mi esposa y yo nos quedamos sentados en silencio en la sala. ¿Crees que esté bien? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. No lo sé, Sofía siempre ha sido reservada, pero últimamente parece que carga con algo más, algo que no nos quiere compartir. Yo no dejaba de pensar en las marcas en su cuello, el cansancio de su rostro. Todo parecía indicar que estaba involucrada en algo que le estaba desgastando, pero no quería preguntarle más. Sentía que cada pregunta traía consigo respuestas que no quería quedarme. Una energía extraña que se adhería a mi cuerpo. Esa noche me acosté sintiéndome más inquieto que nunca. El silencio de la casa no era reconfortante, era opresivo. Mi esposa parecía igual de perturbada. Al día siguiente, Sofía se despidió temprano. Me abrazó a mi esposa con fuerza, susurrándole algo al oído que no pude escuchar. Luego me abrazó a mí y me agradeció. La vimos alejarse, sus pasos lentos y pesados, como si cada uno le costara un esfuerzo inmenso. Yo intenté continuar con mi día, enfocarme en las tareas cotidianas, pero el pensamiento de ella y sus marcas seguían rondando en mi mente. No podía evitar sentirme inquieto. ¿Qué había pasado realmente en esas semanas? ¿Qué clase de tormento había llevado a Sofía a marcharse así? En la cama, mientras intentaba dormir, escuché la voz de mi esposa. «¿Estás despierto?», murmuró ella en la oscuridad. «¿Crees que Sofía estará bien?». «Yo espero que sí», dije, aunque mi voz reflejaba mil dudas. Ambos sabíamos que había algo que no estaba correcto, pero ninguno de los dos quería enfrentarlo. El miedo seguía presente, escondido en nuestros pensamientos. Aunque Sofía se había ido, la sensación de que algo se había quedado en la casa no se alejaba. «Buenas huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Me alegra saber que están una vez más por acá. Siempre me pone feliz que me permitan entrar en sus vidas por unos minutos. Si el relato les gustó, por favor no duden en darle me gusta y compartir. También déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y conocerlos un poco más». Ayúdennos poco a poco a llegar a la meta de 100.000 seguidores. Será increíble que sigamos creciendo juntos. Y sobre todo que nuestra bonita comunidad se expanda. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.